Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, Nope para los amigos, un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo.
Asumir, ahí la parte importante es asumir el control de tu vida, es hacerte cargo, hacerte adulta. Y eso es el camino para ser más libre, para tomar decisiones más libremente.
Sí, a mí lo que me pasa es que en las carreras, a mí me encanta cuando hay alguien que es mejor o que hay alguien que es fuerte, porque saca como lo mejor de mí.
Decir que no, después valora, o sea, revaloriza tu sí.
Estoy inmensamente agradecida por esta quinta temporada y la posibilidad de seguir entrevistando a estas mentes brillantes y compartiendo sus experiencias con ustedes. Este episodio cuenta con el apoyo de Blue Ship. Si querés conocer más, seguíla en Instagram como @blueshipba. En el episodio de hoy tengo el privilegio de hablar con la doctora María José Araujo. Majo es médica ginecóloga, especialista en ginecología regenerativa estética y funcional, con formación quirúrgica en cirugía reconstructiva cosmética genital. Hace décadas viene trabajando con el objetivo puesto en que las mujeres nos amiguemos con nuestra genitalidad, nada menos. Las variantes anatómicas son infinitas, pero no todas funcionales o aceptadas por cada una de nosotras. Y ahí es donde entra la doctora Araujo, buscando mostrar la realidad y conversar abiertamente, por suerte, sobre cuestiones de las que nunca antes nos hablaron. Así que gracias, porque la verdad que es admirable el laburo que haces. Ahora vamos a hablar. Y además, esperá, ganaste premios, siguen siendo 4 premios internacionales a mejor cirugía cosmética genital del año, son más.
Son siete,
o sea, todos los años, desde 2017.
Sí, hasta el año pasado.
¡Qué maravilla!
Sí, muy agradecida, siempre en equipo, obviamente, porque uno nunca está solo. Y yo con quien hago equipo quirúrgico es con quien también me formé. Así que agradecida de esa formación, ¿no? Que me permitió también crecer. Y al día de hoy seguimos haciendo equipo quirúrgico y tuvimos, sí, el honor de haber ganado 7 premios consecutivos.
Felicitaciones.
Sí, estoy contenta, muy contenta por ese motivo. Es un reconocimiento que a todo profesional siempre es un mimo, ¿no?
Sí, yo digo, claro.
Más allá de lo que uno desde la perspectiva como mujer o como paciente o posible futura paciente, hay gente que le genera mucha trascendencia eso, el saber eso. Para nosotros es como un reconocimiento desde el ámbito profesional que nos... Como te digo, nos acompaña y nos motiva,
y
¿no?
nos alienta.
Claro, exacto.
Antes de meternos de lleno justamente en lo que haces y cómo lo haces y por qué, la pregunta uno de este podcast siempre es: ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Me interesa saber.
Y yo siempre dije que quería ser jugadora de hockey profesional.
Mira.
O sea, me gustaba, mi hermana jugaba al hockey también, una actividad que a mí me entretenía mucho. Y obviamente estábamos muy lejos cuando yo jugaba al hockey de que el hockey sea un deporte...
Las leonas, ponele.
Claro, que al día de hoy entiendo que hay personas que reciben su recompensa económica que antes no.
No sé si hay mucho en Argentina, gente.
No, pero muy sí, poco, por ahí, pero existía la posibilidad de viajar.
Es un deporte que se popularizó un montón.
Claro, entonces cuando yo empiezo, te hablo desde cuando tengo como esta toma de conciencia, sí. Cuando yo empiezo a jugar, la realidad es que siempre fui una apasionada en todo y la realidad es que el deporte era una de mis distracciones, por así decirlo, y resultó que era buena, y resultó que tenía ganas como de proyectar desde ese lugar. Y bueno, el club en el cual yo estaba, en el momento en el cual yo estaba jugando también, no estaba en una etapa donde pudieran como venir a verte o venir a seleccionarte o lo que sea.
Claro, estaba bueno, tan siempre, expuesta.
Claro, pero siempre si vos me preguntas qué soñaba, como decirte, jugar o dedicarme al ámbito del deporte, ya sea desde ser jugadora profesional o algo relacionado con la actividad deportiva.
¿Y cuándo te diste cuenta que no iba a hacer eso?
No, cuando empecé a terminar la secundaria, yo siempre tuve un entorno familiar en donde mi hermana es diabética, insulino dependiente, le diagnosticaron a sus 5 años. Y la realidad es que tuve un entorno, por así decirlo, asociado a médicos, por así decir, acompañar en un entorno para sí, brindar un proceso, una salud compartida. Claro, entonces siempre por el contrario a lo que finalmente pasó, no tenía muchas ganas de estar en el ámbito de la medicina en aquel entonces. Hasta que finalmente, en el transcurso del tiempo, a través del inconsciente o qué, mi deseo de acompañar desde otro lugar evidentemente estaba. Y cuando terminé el colegio dije, voy a estudiar medicina. No lo dudé.
No hay médicos en tu familia.
Nada, ni uno. No lo dudé en ningún momento, dije, voy a estudiar medicina. Lo que sí sabía cuando estudié medicina en su momento y tenía muy claro era que todas las especialidades podían ser viables, incluso quirúrgicas, menos ginecología. Tenía un rechazo hacia esa especialidad.
No te puedo creer.
Pero total, como decirte, el área genital, lo que uno siempre muchas veces prejuzga, ¿no? De que te dicen, es un área delicada, no, que no es limpia, que es algo que la gente siempre tiene como esa resistencia.
No te puedo
entonces
creer.
sí siempre decía,
o sea, entraste ya diciendo esto ginecología, no lo voy a hacer.
Exacto, ginecología no. Después, cuando yo empiezo a hacer mis rotaciones en el último año de medicina, voy a la maternidad Sardá, y en la maternidad Sardá me toca acompañar en un proceso de un parto a una mujer en la cual estuve mucho tiempo con ella, ¿no? En el trabajo de parto, incluso en el parto per se. Y desde la humildad de la persona quien estaba transitando ese momento, y yo, mi pequeñez profesional, juventud, pero claro, mi don de querer estar de manera como muy cercana, porque los médicos, cuando vamos creciendo quizás en otro contexto, lamentablemente vamos perdiendo cierta sensibilidad en algunos casos. Yo no me considero así, pero entiendo que puede claro pasar, porque en la rutina de lo que vos haces podés ir naturalizando cosas que no son
tan naturales.
Entonces, en ese proceso de ese parto, me acuerdo que estuve con esa mujer todo el tiempo y ella me agradeció eternamente cuando nació el bebé que yo estuviera al lado, con muchas, como decirte, lágrimas de emoción. Y yo me acuerdo que tenía mi libro de pregrado de obstetricia. Y ahí firmé y anoté que había estado con esa paciente y que había participado del parto, porque me habían dejado participar. Y puse el nombre del bebé y el peso, inclusive todo, y el nombre de ella, ¿no? Entonces ahí dije, creo que esto es lo que me apasiona. O sea, poder estar en una situación así tan íntima, tan
vulnerable, ¿no?
Sí, sensible.
Pero
estamos como
optimista también,
siempre,
¿no? Porque el nacimiento
siempre,
sí, es, exacto, creo que tiene eso.
Sí, en el común denominador estás tratando con mujeres sanas y con la vida, exacto, claro, con un entorno desde ese lugar. Entonces, la obstetricia siempre en ese momento fue como algo que me movilizó bastante y tenía bastante empatía.
¿Y cuántos años ya habían pasado desde que vos arrancaste diciendo no quiero? O sea, toda la carrera y después.
Claro, yo en medicina siempre, claro, vos después tenés el internado rotatorio, claro, donde haces algunas las especialidades más importantes, ponele, sí, que tenés que ir rotando, cirugía general, pediatría, bueno, entre ellas está ginecología y obstetricia. Y yo estuve en Sardá. Y de hecho, cuando me tocó adjudicar, quise estar en ese mismo lugar donde me habían dado la posibilidad de estar desde un lugar muy cercano.
Tanto.
Claro. Así que como que no dudé de la especialidad, pero siempre con una inclinación. Si bien la especialidad es compuesta de hacer más obstetricia que ginecología.
Claro.
No era mi finalidad hacer ginecología.
¿Y qué pasó?
Y en el último, bueno, en el último año de mi especialidad es que yo ahora digo, bueno, todo lo que fui transitando en el transcurso de las guardias, de haber hecho bastantes partos, porque la Sardá es la maternidad pública de capital más grande, con un volumen, en su momento teníamos más de 20 partos por guardia, o sea, había guardias que dormíamos muy poco, prácticamente nada, mucho trabajo. A mí siempre me mandaban con las pacientes, como decirte, más demandantes, porque entendemos que no hay anestesia.
Paciencia.
Claro, no hay un servicio de anestesia. Hay servicio de anestesia, lo que voy es que no a todas las pacientes se les brinda el servicio de anestesia. Entonces la mayoría tiene sus partos
ahí,
con anestesia local, en el caso de que hubiera que hacer algún tipo de intervención, pero si no, tal cual, son sin anestesia. Entonces en ese proceso el acompañamiento es clave, o sea, el estar desde un lugar con mucha paciencia, te diré, y desde el profesionalismo también. Y me tocó mucha retribución, acompañarme, siempre me sentí muy, muy privilegiada, ¿no? Entonces me mandaban con las adolescentes, que muchas veces son como muy ansiosas, o con pacientes, bueno, y hay con las primigestas, que también son más demandantes, claro. En cambio las multiparas, o sea,
ya
tienen
no
otro contexto,
nada,
pero
ya lo vivieron también,
es un entorno, claro, más conocido, es más rápido la evolución, todo. Bueno, generalmente yo estaba con estas pacientes, y bueno, después cuando terminábamos cuando terminábamos la parte obstétrica o mismo cuando íbamos recibiendo pacientes en guardia y todo, uno empieza a mirar la genitalidad desde otra perspectiva, al menos a mí me pasó. Y veía mucho daño, pero no porque trabajáramos mal, no porque en la Sardá no fuera, al contrario, es muy reconocida en su labor. Pero bueno, empezaba a ver que había daño residual, o sea, no es lo mismo
como una efecto mujer colateral, claro, de ser mujer y madre, básicamente.
Es que sí, o sea, es imposible no contemplar que hay una huella obstétrica en pacientes que han tenido parto por vía vaginal. No sería correcto no pensar que eso es una posibilidad. En más o en menos, pero nunca va a ser igual la anatomía. Nunca
después
va a ser
de que
igual.
Hayan pasado bebés por ahí.
Claro, si bien uno puede reparar un daño parto, por así decirlo, o sea, en el posparto inmediato, la realidad es que, bueno, siempre hubo o no una huella que merece en algún momento ser vista desde otra perspectiva. Entonces, cuando yo empiezo a ver esto, digo, bueno, voy a hacer cirugía que sea funcional, pero con un resultado cosmético del área genital. Porque a mi criterio, todas las intervenciones podrían tener esta mirada cosmética. O sea, es un beneficio en el momento de obtener una cicatriz de cualquier tipo que uno lo contemple.
Sin
o sea,
duda.
No soy una persona que reniegue del proceso por el cual uno tiene que pasar muchas veces y el resultado, que obviamente un hijo es algo que es invaluable, que es un momento que...
Sí, pero no por eso no quita la otra, claro.
Eso es, como que una cosa no quita la otra, y siempre tuve como esa mirada de contemplar que era una posibilidad y que esto no tenía un estrato social. O sea, no es que esto se trata de que el que tiene un poder adquisitivo mejor, esto no le pasa. Le pasa a todas las personas. Y el tema es cómo comunicamos lo que hacemos, porque la idea es que esto llegara desde un lugar en donde la cirugía podía ser reconstructiva, que podía ser funcional para volver a tener nuestra genitalidad como era previo a un evento obstétrico, por ejemplo, o para corregir, que ahora después vamos a hablar seguramente de las variantes anatómicas, pero tener siempre la prioridad de que la funcionalidad de los genitales se conserve y un resultado cosmético de manera simultánea en el mismo acto quirúrgico. Entonces, bueno, esa mirada, creo que en ese momento tuve mucha reticencia.
Eso te iba a decir, cuando vos tiraste la idea, te miraron como...
Me acuerdo que, o sea, en el común denominador es como que me decían, ¿quién se va a ocupar de la parte estética del área vulvovagina? O sea, nadie.
¿Quién le importa?
Claro, por así decirlo, si uno quiere ser ordinario, te vas a morir de hambre por poco, ¿no?
Claro.
Era una mirada como muy... Y me dijeron, ¿por qué no haces medicina estética? Y vas a tener seguramente por cada 10 pacientes de que hagas una cara, vas a ser una de la vulva y la vagina.
Claro.
Entonces yo un poco, si bien siempre fui como de perseguir la zanahoria y pocas veces me fui de lo que deseaba,
sí,
que de todos modos intenté siempre capitalizar y que sea como algo productivo, ¿no? Cuando uno se equivoca desde esa perspectiva. Pero en su momento dije, bueno, voy a hacer el diplomado en medicina estética. Mientras tanto voy a hacer también la parte, alguna capacitación quirúrgica vinculada a lo que también quiero hacer. Y bueno, lo hice en su momento, o sea, tengo mi especialidad, por así decirlo, en ese ámbito. Obviamente homologo muchos tratamientos en el área genital relacionado con tratamientos que también hacemos en otras áreas corporales, con productos que se utilizan para otras áreas corporales, sí, en genitalidad. Y bueno, y la mirada es como que de a poquito yo siempre, si bien en un principio me sumó para poder seguir costeando mi formación, porque es real que había más volumen que eso, claro, que lo que yo hacía. Yo, si bien lo hacía, mucho no mostraba que hacía eso, porque quería que me identifiquen por algo en particular, y era que yo hacía esto, genitalidad, o sea, cirugía funcional, cosmética y tratamientos relacionados con ginecología regenerativa y funcional. Prácticamente no teníamos competencia, había en Argentina muy pocos profesionales contados con los dedos de una mano, te diré. Así que bueno,
ahora, espera, me quedaron dos preguntas de todo esto que te venía escuchando. ¿Hay productos que se usan en otras áreas del cuerpo, en la cara, y van ahí también?
Claro, por ejemplo, hacer una hidratación facial y puedes
con
hacer
hialurónico.
Con hialurónico, exacto. Hialurónico no reticulado, porque el hialurónico es un producto higróspico, atrae agua, y existen distintos tipos de ácido hialurónico, por lo cual uno puede revoluminizar un área corporal o lo puede usar simplemente como un producto para generar una hidratación profunda. Y uno puede hacer una hidratación vaginal en pacientes con atrofia genital, que padecen la sequedad vaginal, que no pueden realizar tratamientos hormonales a nivel sistémico por algún tema oncológico, o mismo que no quieren o tienen reticencia a tratamientos hormonales tópicos, y es una opción no hormonal de generar mejoría a nivel del tejido.
Espectacular. Ahora, ¿vos eso ya estaba testeado en otros lados o fue algo que fuiste como experimentando?
Como todo, yo fui haciendo mi formación, pero como todo en nuestra especialidad viene como con un delay. Entonces nosotros, entendiendo que la paciente no la exponía a un riesgo ese producto, hemos hecho con el mismo producto que se hacía hidratación facial, hidratación vaginal. Al día de hoy ya existen productos de ácido hialurónico, autorizados por los entes regulatorios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que avalan el producto de su uso exclusivamente ginecológico. Pero bueno, en su momento sí, tuvimos que adaptar porque la industria no nos acompañaba.
No estaba, claro.
Hoy nos acompaña porque es tanta la demanda y la tendencia que entiende que es una necesidad y en base a la demanda empiezan a generar... Sí, acompañarnos desde lo que es el crecimiento a nivel... La Big Pharma se empieza como a involucrar un poco adaptar en nuestra especialidad.
Ahora se me ocurre que... Y te pregunto si es así, porque tal vez me equivoco, pero... Esto que a vos primero se te hace, ¿no? Por ver los partos y decir, ok, acá sufre, ¿no? Este área del cuerpo claramente no va a seguir siendo la misma después de tener un parto, uh-huh, o tres o cuatro o los que sean. Digo, cuanto más me imagino que peor, pero no sé. Pero además, ¿cuándo te das cuenta que con eso también podés como ayudar a mujeres que quizás, no sé, ya nacieron con algún tipo de anatomía que por ahí les producía un disconfort o falta, o las mujeres que se están orinando todo el tiempo? Digo, y se me ocurren como un montón de situaciones.
Sí.
¿Y cuándo fue que vos entendiste, che, pero acá hay un universo mucho más grande que el de las parturientas?
Ni hablar. Sí, cuando empiezo a hacer la parte de cirugía, entiendo todas las opciones quirúrgicas que existen dentro del área genital asociado a mi especialidad y las áreas o estructuras a nivel vulva y vagina que pueden ser intervenidas quirúrgicamente para sanar e incluso para sanar emocionalmente, ¿no? Entonces, en el transcurso del desarrollo, nuestra vulva va cambiando. Desde el momento en que se produce la menarca y después de la menarca, en el transcurso de la adolescencia, es que nosotros vamos a tener una variante anatómica adulta, como los niños que les pasa exactamente lo mismo. O sea, sus genitales van cambiando.
Sí.
Cuando nosotros tenemos aparentemente nuestra vulva anatómica adulta, vamos a tener una variante anatómica que se llama constitucional, porque venimos con esa variante anatómica desde la parte genética. Y si es o no una variante anatómica, más bien hegemónica. Hegemónica es lo que llamamos cumplir con ciertos mandatos de estereotipos de una vulva, en la cual no hay ninguna de las estructuras que se resalte per se, si lo queremos llamar desde ese lugar, y por el contrario, la mayor variedad de vulvas no es hegemónica, sino que tiene su individualidad que la hace ser única. Ahora bien, dentro de las distintas estructuras de la vulva puede haber pacientes que tienen hipertrofia de labios internos o menores, puede haber prepucios redundantes, puede haber pacientes que tienen algún impacto congénito, como decirte, a nivel del clítoris y su tamaño. Puede haber patologías en cuanto a montes de Venus, que es la grasita que está por encima del pubis, donde es un compartimento de grasa en la cual hay pacientes que tienen mucho volumen y les acompleja. Entonces hay distintas zonas donde uno puede intervenir quirúrgicamente para que esa variante anatómica constitucional deje de ser una problemática, tanto a nivel funcional como cosmético o estético. Claro, o sea que uno puede dividir las cirugías, si quiere ser más como específico, en lo que es una cirugía puramente estética, en una cirugía que puede ser reconstructiva, que es cuando ya hubo un daño y eso es más asociado a lo que es la parte obstétrica y lo que deja, o muy bien una cirugía también reparadora. Entonces, en esas subdivisiones es que nosotros nos vamos manejando y vamos haciendo también nuestras cirugías. Y cuando hablamos de funcionalidad, es que cada una de las estructuras de la vulva tiene una función. En la medida que la anatomía constitucional se adapte, puede que nosotros no tengamos impacto, y en algunas otras pacientes, por el contrario, sí. O sea, un labio menor, te pongo un ejemplo, que es la parte más interna de la vulva que entra en contacto con lo que es el vestíbulo vaginal y la entrada vaginal. Son labios menores o internos, que también es una nomenclación que está avalada al día de hoy porque se entiende que no siempre son más pequeños que los de afuera. Entonces son labios internos o labios menores. Cualquiera de las dos es una es posibilidad. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esos labios menores tienen, por ejemplo, la funcionalidad de direccionar el chorro de orina. Por el contrario, si uno tiene uno más grande que el otro, es probable que el chorro misional se desvíe hacia una pierna. Tiene la funcionalidad de mantener la coaptación de la entrada vaginal junto con los labios externos para ayudarnos a conservar nuestra humedad, nuestra microbiota. Tiene la particularidad de darnos sensibilidad en el transcurso también de una relación sexual. Entonces, bueno, la función del labio menor, en la medida que cuando son muy grandes las pacientes tengan un roce, se les lastimen, se les invaginen en el transcurso de una relación sexual porque pueden como metérseles para adentro, exacto. O mismo esto que decimos que las pacientes no pueden utilizar ropa ajustada porque les molesta hacer también lo mismo deportes que tienen que tener fricción con el área vulvar, como es el ciclismo, como es equitación, ese tipo de deportes, así decirlo, o ropa interior ajustada per se. Pero todo eso en algunas pacientes genera incomodidad. ¿Por qué genera incomodidad? Porque el tejido del labio menor es un tejido que es una mucosa. La mucosa está acostumbrada a estar en ambientes húmedos. Yo te pongo el ejemplo, nuestra boca, todo el tiempo uno con su lengua, con su saliva, está humectando. En la vagina está la mucosa vaginal y después están los labios menores que tienen un tejido que también es mucosa. Pues la vagina tiene su ambiente siendo una cavidad virtual en la cual está justamente se conserva, ¿no? Ese microambiente.
Sí.
En los labios menores, cuando están por dentro de los labios mayores, están cubiertos por los labios externos. Hay una coaptación de la vulva y también están protegidos. En la medida que estén expuestos, que estén como sobresaliendo, hay un roce, hay sequedad, claro, hay laceración. Claro, se produce lo que es una metaplasia. O sea, el tejido tiene que cambiar para poder adaptarse a un entorno para el cual no fue su desarrollo habitual, por así decirlo. Que uno, cuando nace así, no percibe quizás tanta molestia porque sucede en el transcurso de nuestro desarrollo.
Sí, eso te quería preguntar, que es, a ver, ven, los partos, pero mismo si uno no tiene partos vaginales o si uno nunca tiene hijos, sí, también, el cuerpo va cambiando a lo largo, sí, del tiempo.
Exacto.
O sea que por ahí hay algo que no te degeneraba disconfort o molestia cuando eras más joven y que a medida que van pasando los años.
Sí, sin dudas, claro. O sea, okay, no necesariamente tenés que haber tenido un evento obstétrico para que tu genitalidad sufra los procesos deleterios del envejecimiento.
Ni un tema genético o digamos.
No, tampoco.
De formación desde el nacer.
No, y como son distintas estructuras de la vulva que están funcionando de manera sinérgica, tanto los labios menores, los labios mayores, el monte de Venus, la vagina, o sea, se debe de contemplar el todo. Obviamente sí, como vos decís, en el transcurso del envejecimiento va cambiando nuestra anatomía, se va modificando y en base a eso también uno puede percibir algún impacto que antes no percibía. Y no es que hubo necesariamente algo más que el paso del tiempo, eso es real. O sea, la deflación sucede. Esto lo vemos en casos, como decirte, persona que va envejeciendo, los labios externos tienen un núcleo graso, vamos perdiendo grasas, se vuelven más flácidos. Eso es algo totalmente normal. Claro. Ahora, ¿qué pasa en una paciente que descendió de peso muchísimo por una cuestión de salud? Una persona obesa que bajó 50 kilos. Va a tener repercusión en genitalia, pero nadie habla de eso. Una paciente post-bariátrica que tiene, nadie habla de la tosis vulvar que tiene. La vulva sufre un proceso de tóxico. Cuando sufre ese proceso tóxico, toda su anatomía cambia. O sea, la posición de su clítoris, de su glande, el roce en el transcurso de una relación sexual, todo eso se modifica. El estímulo que ella va a recibir va a ser distinto, su percepción, porque su anatomía cambió. Entonces es adecuar su anatomía al placer, que eso yo muchas veces hablo, cómo podemos adaptar nuestra anatomía para percibir placer más allá de nuestras variantes anatómicas. Y no se contempla, o sea, uno piensa que simplemente hay el proceso de deflación, se pusieron más flácidos, me hago un relleno con un, no sé, hialurónico, con un transfer grásico, graso, y recupero volumen a mis labios y lo asocian a un rejuvenecimiento. Y la verdad que muchas veces también tiene esto que estamos mencionando, en donde puede pasarnos eso, que no está mal si uno lo quiere mejorar, pero también hay personas que tienen un proceso de deflación que tiene pérdida de funcionalidad. Entonces eso es un poco la mirada que a mí me gusta dar, porque no estoy en contra de que las personas hagan algo para verse mejor dentro de su genitalidad, pero cuando damos un único mensaje generalizando que es algo superfluo o que llega a un concepto de estereotipos, nos estamos olvidando de quienes padecen por otra entidad un impacto clínico por otro motivo. Entonces, bueno.
Sin duda, ahora se me ocurren como millones de preguntas, pero sobre todo, ¿cuáles fueron como los principales desafíos que tuviste y que se, me imagino quizás ahora menos, pero se seguirán presentando, ¿no? Porque son temas como súper íntimos y personales. ¿Cómo llega la mujer? Porque tal vez todo eso que vos estás diciendo y que vos lo sabés porque sos médica y lo ves como realmente un tema médico. Sí. Uno viene viviendo esa manera y quizás piensa, bueno, soy así, nací así, esto no tiene arreglo, o por ahí es mi problema. Es como, además, un área tan...
Sí.
¿No? Complicada, porque es muy íntimo. ¿Con quién lo hablás?
Exacto.
Con tu pareja parece como difícil que el otro comprenda, o la otra, pero digo, es como muy, 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 muy íntimo y personal.
Sí, es que la tienen. O sea, hay distintas etapas, ¿no? O sea, las etapas, por ejemplo, de las chicas que están en el transcurso del desarrollo, no se recomienda intervenir en pacientes que son menores de edad por el tema de que están en transcurso del desarrollo y desde la madurez, hay que ver si tienen la madurez emocional, la información suficiente y el acompañamiento para tomar una decisión acertada. Hay veces que hemos tenido que operar pacientes derivadas por pediatras, eso tiene otra connotación.
Otra cosa,
pero lo que voy es que si no, uno prefiere ser más prudente y hacer un refuerzo positivo sobre las variantes anatómicas, entendiendo que esa es una opción más acorde a las un montón de otras vulvas que nos podemos encontrar. Un refuerzo positivo a esa edad es importante. Lo que pasa es que a veces hay una ausencia en esa instancia en donde desde la visión pediátrica no se habla y las chicas todavía no van al ginecólogo.
Claro.
Entonces la genitalidad queda en un espacio donde el momento en el cual hay que hacer un refuerzo positivo no se tiene. Y hoy tenemos un acceso a información que antes no teníamos. No, eso está clarísimo. Entonces, bueno, a las chicas les pasaba un poco eso. Entonces, desde esa perspectiva, a veces cuando vienen, a mí ya me vienen más, como decirte, mayor de edad, pero igual no es necesariamente tienen la potestad para tomar decisiones, muchas veces también por una cuestión económica. Entonces, porque la verdad que al día de hoy son cirugías que están dentro de un marco privado.
Privado.
Exacto. Entonces, bueno, las chicas muchas veces cuando vienen, primero que hay un impacto de ansiedad, ¿no? De ansiedad que se percibe desde el momento en que abrís la puerta, que yo ya percibo, ¿no? Ese nerviosismo, ese quiero, tengo un montón para decir, pero no sé por dónde empezar.
No me necesito, animo, no sé cómo explicar.
Exacto. Entonces, una de mis preguntas, obviamente, de mis preguntas en el transcurso de cuando vamos hablando, les digo, mira, yo te voy a hacer un par de preguntas, es simplemente para conocerte, conocer tus antecedentes. Y hay una de las preguntas que es, obviamente, si iniciaron o no sus relaciones sexuales. Entonces le digo, ¿por algún motivo no iniciaste tus relaciones sexuales? ¿Hay algo que vos te incomode? ¿Hay algo que vos, o simplemente no surgió esa persona con la cual te hubiera gustado estar? Entonces ahí un poco abrís la puerta al diálogo. Si no surgió en ese contexto, le digo yo habitualmente, tanto en la primera consulta como opción, si no lo podemos hacer la próxima, suelo hacer como un reconocimiento anatómico. ¿Qué es un reconocimiento anatómico? Es un valor agregado que vos te vas a llevar de la consulta entendiendo que vas a conocer tu genitalidad. Porque a veces uno no se anima a mirarse.
Claro, a mirarse. Eso también es otro gran tema.
Uno no se anima a mirarse quizás desde el contexto teniendo una vulva hegemónica. Muchas veces hay mujeres que no se animan. Imagínate quien tiene una connotación donde se siente distinta o diferente.
Sí, hay gente que ni menos, sabe cómo tiene la vulva.
En esa negativa como, a enfrentarse.
No es algo que tal vez, espero que con los años cambie, pero históricamente no.
No. La gente se ve después del parto. Si es que tuvo parto.
Claro.
Muchas me han dicho que esa fuera como la primera vez para controlar los puntos, para ver si no antes nunca se habían visto. O nunca, claro. Entonces, bueno, esta primera instancia, como te digo, esta edad en donde las pacientes son como la primera vez que tienen un contacto con alguien relacionado a la genitalidad, que como ginecóloga les das como cierto respaldo, les digo que hacemos eso. Y cuando hacemos eso, es como que se naturaliza, ¿no? Un poco, obviamente. O sea,
con un espejo.
No, yo tengo en el consultorio, yo en el consultorio tengo las pacientes puestas en posición ginecológica, yo estoy evaluándolas con una con un dispositivo que me admite poder ver con una cámara al mismo tiempo, en tiempo real, que ellas lo vean por encima mío, atrás. Okay. O sea que a mí me encanta porque yo tengo un contacto visual con mi paciente. Es como decirte que estamos ahora nosotras. Sí. Yo te veo tu cara y yo estoy hablando a vos, pero vos vas viendo atrás mío qué es lo que vamos viendo de manera conjunta. Y lo que hago es simplemente una descripción anatómica de las distintas partes de la vulva, de su propia vulva. Entonces es un valor agregado. Mismo pacientes que no han iniciado sus relaciones, toda la membrana del himen. Y eso te genera una paz porque vas a un encuentro sexual entendiendo cómo es tu anatomía.
Lo que te va a pasar. Sí, lo que va a pasar.
Sí, entonces bueno, esa edad, por así decirlo, muchas veces si vienen para que no se anima mucho, pero entiendo que tienen un tema con su genitalidad, hacemos un reconocimiento anatómico y hablamos de ese tema. Cuando viene quizás para una consulta ginecológica, que nada tiene que ver con la parte de cirugía, pero quizás tengo muchas mamás que me confían a sus hijas y quieren que las vea por primera vez o lo que sea, lo que hago es como que esto es una cornisa. Hay muchas personas que pueden decir, ¿cómo le voy a hacer algo que quizás está estigmatizo, que nunca se lo había planteado o nunca había tenido un problema? Sí. O nunca. Yo soy partidaria de que las cosas se tienen que hablar y que el modo en el cual se dicen es como pueden repercutir. Yo nunca voy a estigmatizar a nadie con mis formas. Entonces, cuando las chicas vienen a control ginecológico, les digo, voy a hacer un reconocimiento de tu vulva. Hay algo de todo lo que yo te mencioné recién que a vos te genere incomodidad, no te guste, que te hayas visto diferente, que lo que sea que te gustaría resolver, no, listo. O sea, quedó ahí el tema. Y avanzamos sobre el resto de la consulta ginecológica. Porque pero le abro la puerta al diálogo.
Es que es eso lo que justamente decimos que nunca hubo y tiene que cambiar,
¿no? Pero hay veces que uno puede interpretar según el modo que...
sí, que
te están generando algo que vos en ningún momento te lo habías planteado. En realidad, como te digo, como hago una descripción de todas las partes de la vulva, no necesariamente la que yo veo que potencialmente puede tener una intervención. No hablo de los labios, no sé, internos y nada más, entendiendo que la paciente tiene un labio interno hipertrófico. Hablo de toda la vulva.
Entonces, no, y además, digo, si vos no ves nada que sea... que requiera cirugía, claramente no lo vas a tampoco
no
a
decir. Y de hecho hay pacientes que me han dicho, vos qué me harías, y yo no haría nada que vos no te plantees. O sea, yo no intervengo sobre un área que no tiene ninguna intervención, ninguna cirugía para generar un cambio en que vos nunca te planteaste. O sea,
y es como que son cirugías que yo entiendo que, bueno, eso no voy a decir que es como algo muy íntimo, pero el downtime, ¿no? Como el posterior, ¿qué implica? ¿Qué es lo que uno pone en juego? ¿Es un proceso de curación largo? ¿No?
Ajá. Va a depender de la... No, promedio, todas las cirugías que realizamos, nosotros trabajamos con un módulo de anestesia que es lo que consideramos bajo riesgo, entendiendo que hacemos con sedación y anestesia local tumescente, que es una anestesia... local que se utiliza en cirugía plástica para múltiples procedimientos y tiene la particularidad de tener un efecto analgésico prolongado, distinto a lo que sería utilizar lidocaína sola, como cuando uno va al dentista, que son una hora y media, dos. Esto tiene un efecto residual de por lo menos 12, 18 horas. Hay estudios que incluso detectan que el efecto puede ser incluso más prolongado. Pero lo que voy es que hacemos esa modalidad anestésica con el fin de mejorar la calidad del posoperatorio. La verdad que las pacientes toleran súper bien lo que es el posquirúrgico, entendiendo que es un área sensible, pero con una analgesia residual en las primeras horas, que es como el momento en donde uno puede percibir un poco más de molestias que después. Pero damos analgésicos comunes, o sea, ningún analgésico para un dolor que fuera intolerable, ni mucho menos. Como decirte que Ketorolac, ibuprofeno, sí, no sí. Más que eso. Se maneja muy bien. Lo que tiene que ver con el post, por así decirlo, cuánto tareas, cuánto tiempo vos te alejas.
Es una zona también que uno usa...
3 días, 3-4 días.
Para hacer pis,
no, claro.
Como...
Para los 3-4 días mis pacientes están reanudando sus actividades con tareas livianas. ¿Qué te quiero decir? Si una persona trabaja en una oficina y está sentada, puede tranquilamente volver a trabajar. Si una persona trabaja, no sé, en un local, dependiendo de las horas, puede...
Horas.
Claro, dependiendo... Bueno, uno va adecuando, pero la verdad que se puede, como mucho en el transcurso de esa semana, a partir del lunes gradualmente puede ir como incorporándose sin ningún problema. Es convivir con puntos, ¿no? Pero no, no tiene.
¿Los puntos se sacan después o se auto? Se
los puntos se reabsorben y los de afuera, que son de refuerzo, que nosotros hacemos muy pocos, simplemente se caen a los 10 días promedio. Y lo que vos decías con respecto a la orina es estéril, no contamina una herida. Y en la medida que las heridas estén cerradas, no va a generar ningún tipo de ardor. Obviamente el chorro miccional no va a estar extremadamente parejo porque hay un edema e inflamación y eso genera que no siempre salga lineal. Pero más allá de eso, no va a poner en riesgo la orina una evolución en cuanto a un proceso infeccioso de la herida. Sí, todo lo que tiene que ver con la higiene, obviamente uno da pautas de higiene con respecto a la materia fecal, cómo secarse, cómo higiene, todo eso sí, es, obviamente es algo pero sumamente tolerable y adaptable a cualquier actividad, el cuidado de la zona, ¿no?
Ahora, yo leía en tu página, está buenísima porque digo, es raro ver a un cirujano, un médico que tenga una página tan sensible, ¿no? Tan como que le estás hablando a tus pacientes de verdad y no estás vendiendo un servicio, no sé, esa es la sensación que da. Y hay como un montón de frases de pacientes agradecidas y diciendo que les cambiaste la vida.
Sí.
¿Qué fue de tu recorrido tan largo hasta el día de hoy como realmente un caso que recuerdes que esto, lo mismo que te pasó el día que hiciste tu primer parto ahí en Sardá, que dijiste, esta es la mía porque esto a mí me cambia la vida, ayudar a esta persona? Un caso que recuerdes y que lo puedas compartir, como que te, realmente te reafirmó que vas por el buen camino.
Me cuesta elegir uno porque es como decís, hay personas que vienen, todas tienen una historia real que merece ser escuchada. Desde una estigmatización por parte de una madre, que eso ya es un montón. Que con amor te planteas por qué tus genitales son así, ya esa pregunta, o qué te pasó, el qué te pasó directamente de un momento al otro cuando la vulva se desarrolló y la mamá no la vio durante un tiempo y la volvió a ver y la vulva es otra y le dijo qué te pasó. Eso es una estigmatización que la paciente ya se considera distinta, no deja de planteárselo. Pero bueno, por eso te digo, es depende de la escucha, porque eso para otro profesional adulta, quizás te confiesan eso y no te parece que sea algo tan con tanto impacto. Y a mí, yo muchas veces lo comento porque uno como madre nunca quiere generar un daño y sin embargo a través de la ignorancia o de lo que podemos ante nuestra impulsividad y preocupación comentar o llevar al médico para que evalúen a ver si tiene algo.
Si hay un problema.
Exacto. Eso, bueno, casos que me han impactado, tuve un caso muy, muy sensible de religión. Una chica que se crió en una comunidad judía, ortodoxa. Todo su entorno también tenía como una mirada en la cual su genitalidad había sido producto de un karma, en la cual ella no estaba destinada a tener placer y que lo que tenía era una malformación y esa malformación se debería de resolver. En ese debería de resolver la llevaron a un lugar, en, como decirte, es lo que ella me describía, ¿no? Un lugar sola con otra persona donde le iban a hacer como una, le iban a purificar en una pileta.
Claro, una mikve.
Bueno, claro, yo mucho no conozco, pero bueno, una
pileta. Iban a hacerle como una cosa religiosa.
Exacto. Para ver si podía como eso resolverse salvarla de lo que había nacido, para lo cual había nacido desde ese lugar de estigmatización y con un karma divino. Entonces, ella desde la ignorancia, esto era chiquita, ¿no? Pero después a medida que fue creciendo también, vos decís, bueno, pero ¿cómo puede ser que alguien adulto no se haya planteado? Pero cuando todo tu entorno te muestra esa misma realidad, es difícil, es difícil. Entonces ella, bueno, en su momento le hicieron eso y cuando salió la mamá le dijo, nada sucedió, nada funcionó, seguís con lo mismo. Bueno, todo un tema con su genitalidad muy fuerte. Le habían pautado una cita para hacerle una cirugía de mutilación genital. La tía decidió que eso no se hiciera.
¿La tía?
Sí, decidió que eso no se hiciera. Y como decirte que salió ilesa de esa situación, o sea, nunca se sometió a esa intervención. Y después en el transcurso de su adultez decidió estudiar medicina para entender qué le pasaba. Cuando entendió lo que le pasaba fue recién cuando empezó a ver otras vulvas. Porque aparte de esto que te digo, que era muy selecto, muy cerrado, muy sí. oculto, muy, o sea, muy cerrado. Y cuando empieza a ver otras vulvas, entiende un poco lo que ella tiene, ¿no? Que no es una malformación, pero que sin embargo, bueno, algo tiene, que no le gustaba. Que no. Y esa paciente sí, la operé.
Y obviamente, ¿la operaste cuando ella ya era médica?
Médica y se costeó su cirugía. Nunca había iniciado sus relaciones 32 años.
Increíble.
32 años. Hicimos la intervención. Qué maravilla. Y sí, obviamente fue un cambio para ella de rebelión, que sin embargo, o sea, de rebelión me refiero a ella, pero nadie de la familia sabe.
De su vida.
Pero no. Nadie sabe que ella superó.
¿Ella sigue viviendo dentro de esa comunidad?
No, hoy no. Por hoy ella ya no.
Ya se abrió.
Sí. Entonces hoy es una persona independiente, pero nadie sabe que ella finalmente resolvió en un ámbito quirúrgico todo lo que padeció en el transcurso de su infancia, entendiendo que tenía un problema
era
de malformación, sí, de deformidad.
Sí, con el que se tenía que conformar y vivir acomplejada y aceptar.
Y después de ahí, la operé todo, se fue a hacer, es médica, como te digo, hizo medicina sin frontera, se fue a Brasil, conoció a alguien, inició su vida sexual. Entonces sí, es real que vos muchas veces puedes intervenir y generar un cambio en el paradigma de esas personas. Otro caso fue una paciente, pacientes con abuso, tengo muchísimos pacientes con abuso, donde la contención desde el ámbito psicológico.
¿El abuso generó un daño físico?
No. El abuso no generó un daño físico, las pacientes con una variante anatómica que podría, como decirte, modificarse quirúrgicamente, porque quizás tienen un labio menor hipertrófico, o no, daño anatómico por el trauma agudo no me tocó transitar. Mis cirugías siempre son programadas. Pero sí esto de haber tenido situaciones de abuso de pequeñas y nunca tener como una relación positiva con su genitalidad. Entonces, situaciones de abuso sí muchas, pero hay una que me acuerdo que fue muy marcada, que fue una paciente más grande, y la situación de abuso fue de grande cuando entraron a robar a su casa. Entonces le robaron un montón de cosas, y entre ellas su intimidad, porque abusaron de ella antes de irse.
Tremendo.
Una persona adulta. Entonces, cuando yo la operé, ella después me escribió una carta, fue como una carta porque, como un mensaje súper largo, muy dedicado, era un mensaje realmente a través de hoy por hoy la tecnología, pero fue como una carta. Yo lo percibí como un descargo de una carta. Entonces ella termina su frase con una frase que dice: para vos puede ser una cirugía más, pero para mí hoy es mi cumpleaños, me puso ella, y me dijo: cambiaste mi vida al día de hoy, yo vuelvo, sí, como renazco con una genitalidad en donde puedo, como entiendo la mirada también desde el ámbito que hay que procesar lo que a uno le pasa, ¿no? La parte de psicoterapia tiene que estar presente.
Obvio,
nadie lo.
Pero también para ella algo había ahí depositado. Muy
ella se sentía sucia.
Claro.
Ya todo el tiempo me decía: yo me siento sucia, no me gusta mi genitalidad. Todo esto fue como desde el abuso. Y ella sintió que dentro de lo que es la cirugía, todo eso se fue.
Se limpió.
Fue. Y quedó una vulva hoy por hoy distinta. Claro, claro. Yo creo que, bueno, las personas que han tenido abuso, obviamente que tienen que trabajar un montón desde la parte de capitalizar, tratar de procesar de algún modo todo lo que pasó para tratar de salir lo menos ilesas emocionalmente, pero desde lo médico, quirúrgico, también uno puede sumar para ser más expeditivo en ciertos cambios. Y generamos progresos en cuanto a eso mucho más. Se abren a un mundo vincular, que eso es un montón.
Sin duda.
Sí. Y pacientes, bueno, esto te digo, pacientes que no han iniciado sus relaciones también un montón. Y que cuando las opero, cuando les di el alta, ya me piden un método de anticoncepción. O sea.
Pero no tenían relaciones porque no se animaban, porque se sentían inhibidas.
Sí, 100% inhibidas. Y te puedo decir que.
Pero eso es como una auto.
Percepción, no.
Claro, una autopercepción, o es ya les había pasado que un otro les había puesto una etiqueta.
Generalmente mira vos. Pasa que hay una etiqueta. Y generalmente son chicos, yo siempre digo que ahora uno puede, a través de la escucha, yo no hablo, digo, a lo mejor esto le llega a alguien y ese alguien puede sumarle a esta otra persona. Sí, porque claro, no hace falta que vos tengas, claro, que no hace falta que vos tengas un problema para entender al otro. Vos podés no tener un problema, recibir la información y transmitir la información puede sumar a que otra persona se anime a resolver o tenga acceso a la información para resolver. Entonces, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo jugaba al hockey, que estábamos en el vestuario, había de todo, como decirte, mujeres que no tenían problemas con su genitalidad y estaban desnudas poniéndose sí. crema, la bombacha y no sé qué. Y hay otras que salen directamente cambiadas de la ducha.
Totalmente.
Obviamente hay una connotación social de cómo vos te criaste, cómo, pero es muy probable, créeme que es muy probable que esa persona en algún momento se haya percibido distinta. Por lo cual no quiere mostrarse. No es un tema meramente segura. de intimidad, como decirte, ay, mis partes íntimas y que nadie absolutamente me vea por un tema de... No, estoy hablando de por vergüenza, por sentirte distinta, por ver que tu anatomía no es la del común denominador de las chicas que se están cambiando en ese momento para con vos. Entonces generalmente tienen como este tema de no mostrarse, de ya salir cambiadas, de chicas que no quieren usar malla, que se ponen protectores diarios para que no se les marque sus genitales, que usan remeras más largas. Sí, un montón de todo eso. Se los acomodan y se los meten adentro de la vagina o adentro de la zona de la línea interglútea.
¿Qué
y
cosa?
Nunca van los labios cuando son grandecitos. Ah. En algunos casos se los meten adentro de la vagina.
Pero para sin que no, saber.
No, como maniobras de adaptación para claro, que no les moleste, para la malla, por ejemplo. Hacen como técnicas que.
¿Vos crees que en algún momento esto va a estar dentro del plan, digamos, de no privado?
Y yo creo que en algún momento se va a considerar, sí. Pero bueno, en la medida que la información se transmita, que uno quiere tener una vulva hegemónica a través de lo que nos muestra el mercado, es muy difícil. Porque yo lidio desde mi humilde lugar, sí, como profesional, y desde mi humilde espacio en redes, porque obviamente... Es algo muy selecto lo que hago. Es difícil porque no necesariamente se transmite bien dentro de lo que es mi especialidad. Muchos profesionales que pueden hacer actividad quirúrgica no lo transmiten tampoco con la connotación que a mi criterio merece. Y entonces entramos en una dualidad todo el tiempo de decir, bueno, hay que querer la vulva como es, todas somos distintas. Y a mí me gusta cuando es así que vayan a mi canal. Los invito a mi canal. En ese canal vos podés ver historias reales, puedes involucrarte.
¿Cómo es YouTube?
Yo tengo en Telegram, okay, yo tengo en Telegram un canal de difusión, porque yo en mis redes no puedo mostrar genitalidad porque no cumple con las normas comunitarias mostrar genitalidad real ni tampoco con filtros de nada.
Claro.
Entonces, si yo menciono lo que hago, sí, no se puede. Si yo hablo desde la palabra lo que hago o a través de una vulva de peluche, no llegas a dimensionar. Claro. No es real eso. Entonces uno lo que tiene que hacer cuando habla a mi criterio es involucrarse y hablar con fundamento. En la medida que vos tengas información vas a poder ser más crítico y difundir distintas aristas y no una única opción. Entendiendo que hay personas que no pueden lidiar con aceptar su genitalidad porque realmente su genitalidad es muy incómoda. Y esas personas que escuchan ese único mensaje y no les llega la información que eso se puede resolver, viven en un marco de oscuridad, de angustia, de aislamiento. Yo te digo, tuve mi último caso más tremendo fue una chica que va a la facultad, 22 años, con 3 intentos de suicidio, trastornos de la alimentación. Entró al consultorio y se había tomado un clonazepam previo a la consulta y me dijo, yo no sé si voy a poder hablar. Estaba temblando sin parar. Y vino sola.
Sola.
La psicóloga fue quien la ayudó a que viniera. Ni siquiera un vínculo cercano, como decirte, su madre. Entonces, en ese contexto, cuando yo veo su genitalidad, que tenía unos labios internos que eran de 10 centímetros, sobrepasaban su pliegue inguinal. Yo necesito que vos eso lo veas en mi canal para que entiendas que esa persona escuchó que se tiene que aceptar.
Tremendo.
Y eso, ¿por qué se tiene que aceptar? Porque, o sea, que no hay una solución a lo que me pasa. Cuando ella descubre, por así decirlo, mi red social y vino y entendió que se podía resolver, hoy es otra persona.
Si le cambiaste la
no
vida.
No toma más psicofármacos. No tiene... no es que no quiere vivir, quiere empezar a vivir.
Empezar a vivir.
Pero pasa que ella no había podido hablar con nadie esto que le pasaba. Esta chica es la que te digo que él, sus abecitos, se los colocaba dentro de la cola. en la zona interglútea. Nivel que cuando yo la veo, me sonaba rara su genitalidad, pero digo, no entiendo la magnitud. Hasta que empiezo a sacar los labios y veo el tamaño. Para mí era algo también, como decirte, no son casos tan habituales.
Claro, no es habitual.
Claro. Entonces yo creo que, como a lo que voy es que, en la medida en que vos te involucras, el canal, como te digo, mío, está en Telegram, porque a partir de este canal de difusión yo puedo mostrar mis casos.
Es una plataforma.
Que no es una imagen de antes y después. O sea, es la historia real para que vos entiendas lo que le pasó a esa paciente, cómo lo transitó, por qué se decidió operar, y que las mujeres tengan un proceso de identificación y decir, bueno, esto a mí me pasa lo mismo. Y no está mal si yo lo quiero resolver. Y lo resolvió, y hoy tiene otra mirada, otra perspectiva. Entonces, en la medida que van al canal, yo te digo, no es fácil. Yo tengo hoy por hoy 8.000 personas en el canal de Telegram que solo ven genitalidad femenina. Y para mí es un montón. Por eso te digo, es un granito de arena, pero para mí es un montón, porque 8.000 personas que entiendan que tienen que tener un mecanismo de salir de Instagram, por ejemplo, ir a ver el caso.
Sí, específicamente.
Si no pueden ahí hablar ni conversar ni nada, solamente se ve y se lee. Vuelven y por mensaje privado me hacen la devolución del caso. Y las pacientes, cuando se operan, me dicen, subí mi caso. Quieren que se vea, que se visibilice para ayudar a otro. Pero apenas se despiertan de la anestesia, es la desesperación que les da. Entonces, en ese transitar, las mujeres, por eso yo siempre digo, solo va a entender quien padece su genitalidad lo que hacemos y lo que generamos en esas pacientes donde son intervenidas cuando tienen necesidad de operarse.
El cambio de
que vos
de
me vida. Vengas y me digas, hay que amar la vulva. A mí me pone mal porque yo esa versión la tengo. Yo vos entras a mi consultorio y tenés toda una pared llena de vulvas de todas pacientes que se operaron conmigo.
Doy fe que primero pensé que eran flores y cuando me acerqué vi que eran vulvas y después te pregunté y vos además me dijiste, son todas mis pacientes.
Fueron muchas de mis pacientes.
Maravilla.
Y pero lo que voy es que lo que quiero comunicar desde un lugar explícito cuando entras es que hay diversidad.
Exactamente.
Yo no es que soy quirúrgica y quiero operar a todo el mundo, pero necesito que que se sepa que quien padece su genitalidad lo puede resolver.
Lo puede resolver.
Sí, desde ambas miradas, ¿no? Desde la connotación emocional y desde la connotación anatómica. Me parece súper importante. Por eso yo siempre agradezco a quienes me hicieron crecer en las redes. Cecilia C. es una sexóloga muy reconocida a nivel redes, por así decirlo. Yo en su momento entablé ciertas conversaciones por mensaje privado donde le dije, yo creo que puede ser un diferencial que vos abras un abanico en el cual podamos mostrar esto. Y desde la mirada de uno como sexólogo, es como una contradicción o un tema controversial que vos abras la puerta a que haya la opción, que esté una opción quirúrgica y que no hagas esta mirada única de alabanza a la vulva que te tocó, ¿no?
Sí, aceptar.
Entonces ella, de hecho, en un principio me dijo, no sé si estoy preparada, como que. Y después un día agarró y me dijo, vamos, cuando lo hicimos mucho bien. Es el día de hoy que hay mucha gente que viene desde ese lugar con una sensación de alivio, claro. Entonces yo le agradezco porque ella mostró mi trabajo. Una persona que tiene mucha visibilidad mostró mi trabajo, y mostró mi trabajo desde el lugar que yo quiero que se muestre, porque es mi espacio y es mis formas. Y es, a mi modo, la forma en la cual tenemos que transmitir la cirugía genital. Entonces, bueno, nada, siempre por eso te agradezco también tu interés.
Al contrario, es lo que te iba a decir, que es me parece tan valioso justamente que te hayas animado también a involucrarte con eso, porque como vos contaste en tu relato, imagínate, vos misma no querías hacer ginecología cuando arrancaste medicina y mirá dónde te terminaste metiendo. Entonces es como te arremangaste y dijiste, acá pasan cosas que alguien se tiene que animar a resolver, a plantear la opción de resolver y empezar a hablar de eso.
Y esto tiene que, cuando ves en mi canal las cirugías, también eso muestra genitalidad real. O sea, hay personas que me dicen, yo te agradezco porque a mí no es que me incitó a sentirme distinta y me quiero operar. Me incitó a ver que hay un montón como yo.
Claro.
O sea, que no es que uno agarra...
¿Cómo es el canal?
El canal es Doctora Derea Majo Araujo.
Ok, en Telegram.
Es Derea Majo Araujo, exacto. De hecho, bueno, a través de mi perfil de Instagram, si uno te direcciona, si quieres, dice unite a mi canal para ver casos reales asociados a genitalidad. Entonces, a a lo que voy, que no es que uno muestra resultados simplemente para que haya más pacientes que se quieran operar. No, es para que la que se quiera operar entienda un poco en qué consiste todo el proceso. Porque hay casos de todo tipo y hay evoluciones, como decirte, del inmediato, a la semana, al alta, 2 años después. O sea, hay evoluciones a largo plazo también. Pero no obstante eso, hay diversidad. Y en esa diversidad hay muchas personas que se identifican y entienden que no, como a ella no le molesta, y hay otras, entienden que es una opción, es válido, mi genitalidad es normal. Entonces, a muchos pacientes les ayuda a ratificar eso. No es que uno está haciendo...
Sí, a normalizar y a entender, porque justamente es un área que no, nadie sabe nunca nada.
Nada.
Históricamente venimos... ¿Qué pensás que podría cambiar o se podría hacer para intentar cambiar un poco, ¿no? Todo ese tabú y toda esa falta de información que hay sobre el propio cuerpo femenino.
Sí, es como todo, porque yo tengo una mirada muy... desde la escucha a quien viene con una problemática. Yo no creo que eso se pueda generalizar. Cuando uno habla de cómo transitar, o sea, que uno tiene que tratar de aceptar el cuerpo que uno tiene, la anatomía con la que uno viene, y a mí me parece que detrás de eso también hay una escucha, ¿no? Hay que escuchar a quien viene a pedir ayuda, por algo viene. Entonces no soy capaz de tener esa opinión omnipotente de decirte hay que hacer, no me siento capacitada, pero sí me parece que está bueno que haya información, que la gente en lo que pueda se involucre y ayude a quien necesite en el momento oportuno de brindar una información, porque esas personas necesitan una escucha muy empática, que no siempre es desde el profesional, porque no siempre llegan en primera instancia. Entonces vos tenés que tener una amiga con quien poder hablar estos temas. Quizás con todas no las puedes hablar, pero quizás tenés una que sí, y esa una es aquella que también está en el canal y me dice, no, yo conozco una médica que te puede ayudar, ¿cómo vos nunca resolviste? Te pongo un ejemplo, es como decirte que el boca en boca, a mí desde lo orgánico, me vienen un montón de pacientes que fue alguien que estuvo en mi espacio, que no tiene ningún problema, pero que le hizo llegar la información.
Sí, claro.
Entonces ese trabajo de difusión me parece el más sano.
Eso
que uno
duda,
puede tener.
Pero ponele, no. Y después... no sé, los pediatras.
Sí, claro.
¿No? Como sí, tener esa mirada, porque lo que vos decías, hay un gap ahí que queda entre que la chica por ahí, no sé, la miden, la pesan, qué sé yo, pero antes de que llegue a la ginecóloga o el sí, ginecólogo.
Yo creo que el tema mayor que tenemos es que ahora va cambiando porque socialmente vamos cambiando, entonces nuestras generaciones de pediatras no van a ser, o sea, los que vienen
sí,
van a tener otra mirada quizás, que y así todo, la medicina cambia y el proceso de atención cambia y la modalidad es distinta, yo creo, más allá de que no estoy hablando del concepto teórico, estoy hablando del abordaje, ¿no?
Sí.
Entonces pienso que muchas veces tanto los profesionales como éramos, o sea, los ginecólogos, cuando yo no hacía esto también, quizás tenés una mirada más limitada. No tenés esta apertura de poder hablar con naturalidad estos temas. Entonces es más fácil decir, no, es normal, y no das lugar a la pregunta. Eso es lo que pasa. Que dices, yo no me... Si ya me decís que es normal, yo ya que... O sea, no sé, como vos, ubiquémonos como paciente, ¿no?
Sí, 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 claro.
El estás en una es situación idóneo, muchas veces de vulnerabilidad. Entonces la persona como que siente que ya no tiene lugar a la repregunta. No hay espacio para la repregunta. Y bueno, sí, desde lo que es la parte pediatría, obviamente sí, desde el accionar médico siempre visibilizan genitales. Lo que pasa es que una nena que está en desarrollo, no sé si tiene todavía la apertura para preguntar en esa consulta pediátrica, claro, a sus 14 años si su vulva es normal. Quizás te lo planteas más adelante, a no ser que sea algo muy significativo. Claro. Pero si no, es como que no sé si surge por parte de una niña en la consulta. De hecho, creo que son muy pocos quizás los niños que hablan incluso en una consulta.
No, es que creo que sí es, y probablemente, como decís vos, va a venir con los cambios que por suerte, ¿no?, se vienen y se están planteando las nuevas generaciones. Que bueno, que uno va a empezar a mirar su vulva antes, o como vos decís, poder charlarlo con una amiga, o que sí, las madres estén como un poco, en vez de estar obviamente sorprendidas del crecimiento de la hija, logren como acompañar desde otro lugar.
Exacto, a veces es llegar la información. Yo les digo, ponele, Porque me ha pasado, tengan como este resguardo de decir, yo le vi, es decir, a mi hija que tiene, pero no sé si decir. Entonces, en ese transitar es un, no tenés que decir nada más que estar en el momento en el cual ella
venga,
decida hablar, preguntar, si es que le surge a ella el diálogo y la incomodidad, o hacerle llegar mi espacio, que también, no, y entonces la información llega desde otra perspectiva y no de manera tan direccionada. Entonces, hay, creo que sí, que hay distintas formas dentro de lo que es la sutileza para algo tan sensible como es genitalidad. Pero bueno, a mí me reconforta mucho mi trabajo, mis pacientes e incluso los médicos que habitan en mi espacio también, que muchas veces me recomiendan o me referencian. Para mí es como una satisfacción muy grande porque entiendo que lograron cambiar muchas veces su perspectiva su y eso es enorme para mí. Es un trabajo que digo, qué bueno que hoy por hoy tú... Que se me respete desde ese lugar, ¿no?
Sí, no solo le estás haciendo bien a los pacientes, también a todo un universo de profesionales.
Y eso me costó porque en su momento, esto a modo así como, ¿te acordás que en redes tenías que llegar como decir a 10.000 seguidores para poder poner un link?
Sí.
Yo hasta que no había tenido 10.000 seguidores no podía mostrar nada de mis cirugías. Y antes no era muy fácil sumar seguidores, o sea, hablando hace tiempo atrás. Entonces, cuando yo llegué a los 10.000 seguidores, para mí fue un... Se abrió la puerta, olvídate, ya está, yo ya puedo mostrar lo que hago y que entiendan lo que hago. Entonces, bueno, vos proyectemos que hay médicos que dentro de la especialidad ponen una gomita elástica toda arrugada y vieja y una gomita elástica nueva y hablan de rejuvenecimiento vaginal. Y es una especialidad que es común a lo que yo hago. Entonces, se trata de que uno tiene las pacientes que merece y las pacientes que le confían un área genital como tal. Probablemente a ese médico no le falten pacientes, pero no son las pacientes que a mí habitualmente me vienen a ver. Entonces, yo necesito que se vea esa mirada, porque esto se resuelve por esta especialidad también. Entonces, si no, queda en un abismo.
Yo espero que este podcast sirva también para eso. Estoy segura que va a ser así. Te agradezco un montón.
No, un placer. Gracias a vos, Abril, por estar. Gracias por todo.
Si te gustó el episodio de hoy, por favor suscríbete en Apple Podcast o Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. No te olvides de calificarnos y, por qué no, hacer un review. Soy Sabrina Maguas y estuviste escuchando No Ordinary People.